Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión. Soy Andrés Brusoni, founder de Primera Reunión, y esta serie de entrevistas, lo que hacemos, estas entrevistas se llaman Comunidad Primera Reunión. Entrevistamos a aquellas personas que forman parte de nuestra comunidad de Slack, y un poco tratamos de investigar cuáles son sus mejores prácticas para hacer marketing y o ventas B2B. Si te interesa formar parte de la comunidad, es muy simple. Puedes ir al sitio www.primerareunión.com y ahí vas a ver que hay un botón que dice comunidad y ahí te unís. O en la descripción también del capítulo vas a encontrar la información, el link para usted. También te cuento que en www.primerareunión.com vas a poder encontrar el mejor contenido de marketing y ventas B2B. Les va, bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Comunidad Primera Reunión en este 2023 que recién empieza. Bueno, les voy a contar un secreto. Yo grabo estos episodios, no es que grabo este episodio y lo subo enseguida, yo estoy grabándolo en febrero y es posible que este episodio salga en marzo, ¿no? Ese es el secreto para poder tener mucha consistencia de contenido y una especialización, así como los SDR se especializan en generar reuniones, yo me especializo en un momento del año en grabar contenido y ahí los publicamos para el resto del año. Así que este 2023, algo que estamos marcando es que en Primera Reunión queremos, ya aprendimos a generar reuniones y vamos a seguir aprendiendo, pero el desafío está en convertir esas reuniones a clientes. Y esa es la exploración que estoy haciendo este año, donde yo quiero aprender. Primera Reunión es un lugar donde yo en realidad busco aprender para mí, y lo comparto con los demás, así que siempre es una linda idea para hacer un podcast, ¿no? Tenés una linda excusa para charlar con un montón de gente interesante y aprender. Y mi exploración este año es aprender a vender, a aprender de los que mejor venden, ¿no? Y hace poco publiqué en LinkedIn que estaba buscando cracks que en la TAM vendan mucho y que me los recomienden para entrevistar, y surgió el nombre acá de Gabriela Manríquez, así que Gaby, te doy la bienvenida. ¿Estás preparada para nuestra primera reunión?
Estoy lista. Bueno, un poco nerviosa, pero estoy lista, creo.
Excelente, no te preocupes, nadie lo ve esto, solo 5 millones de personas lo van a ver en las 24 horas. Así que, bueno, Gaby, primero para conocerte, te voy a hacer una primera pregunta, que es, ¿para qué empresa trabajás? ¿Qué cargo tenés? ¿Hace cuánto te desempeñás? ¿Y qué hace la empresa? ¿Qué problema soluciona?
Bueno, trabajo en DataBot. Es un chatbot especialmente para e-commerce, ¿ya? Es súper, súper interesante. Me gusta trabajar en empresas que van siguiendo el flujo de la tecnología. Me gusta mucho aprender, lo valoro mucho. Y me desempeño actualmente en la empresa como CAM. Llevo 6 meses recién en esta empresa, pero con un aprendizaje que se siente de 5 años. Así que, feliz.
Así es el ritmo de la startup. Previamente habías trabajado en áreas comerciales, en otra empresa.
Estuve trabajando en B-Sale. Uh-huh. Es un SaaS también. Y ahí partí como ejecutiva y terminé liderando una célula, filial comercial de una célula de 4 personas.
Excelente. Gaby, para que te conozcamos de otra forma, algo que pregunto siempre es, ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida?
Me dio mucha risa cuando me acordé, realmente. Pero lo primero que vendí fue el ingreso a mi habitación de mi casa. Eso fue como a los 5 o 6 años. No sé, el sentido de pertenencia es bastante importante. Así que un día puse una cajita en la manilla y empecé a cobrar 500 pesos por el ingreso a mi habitación. Y me fue bastante bien, tuve un 100% de resultado. Me habrá durado unos 5 días, pero esa fue mi primera venta.
Claro, pero bueno, imagino si alguien decía, no sé, vengo a ordenar tu habitación.
Tenía que pagar igual. Entonces,
tenían que aprovechar. No perdonaba.
No se perdonaba. Yo estaba de guardia, de owner, de toda la pieza, así que tenían que pagar, así que aprovechar el tiempo adentro de esa habitación era importante.
Me encanta. Bueno, Gaby, Nada, primero lo que me gustaría entender un poquito es dentro de tu rol, ya vamos a hablar de los skills, pero me interesa entender un poco el contexto. Ustedes, Databot, ofrecen soluciones, bueno, con un ticket mensual para, dijiste, para e-commerce, que está súper anichado.
Así es.
Más o menos, ¿cuál es el ticket promedio que manejan una mensualidad de un cliente aproximadamente?
Sí, aproximadamente unos $500.
Perfecto, perfecto. ¿Y cómo, qué trabajas? ¿Trabajan inbound? ¿Trabajas outbound? ¿Trabajas los dos?
Ambas,
Bien.
ambas. A mí me gusta mucho el inbound. Yo creo que a todos los ejecutivos comerciales les encanta el inbound. Ya, porque ya viene, como decimos, calentito el lead. Entonces,
Claro.
es lo máximo. Yo creo que el trabajo de marketing ahí es súper importante, de detectar bien nuestro target, por ejemplo, dónde queremos llegar. Tampoco ser invasivos con los clientes que llegan de manera inbound, porque no vamos a estar poniendo un formulario gigante para poder tener más información. Pero sí creo que hay preguntas claves donde uno por lo menos podría detectar un dolor. ¿Ya? Eso me parece un gran trabajo que hace marketing. Yo lo trataría casi como un trabajo psicológico. Lo encuentro muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Y eso que siempre el área comercial puede reclamar a veces sobre los inbounds, ¿cierto? Porque dice, pucha, no era calificado. Pucha significa como out, no era calificado. Pero si sí era calificado finalmente, si uno lo lleva a lo que nosotros estábamos buscando, sí era un lead calificado. Ahora, estoy muy de acuerdo también con los outbound. Creo que los ejecutivos comerciales no solamente deben desempeñarse como tomadores de órdenes, como ir, cerrar, no. Creo que las primeras ventas van a comenzar con un no. Así que es bueno tener ese training de la prospección outbound. Creo que es muy, muy interesante. Yo creo que ahí el ejecutivo comercial va a sacar todos sus dotes reales que tiene para poder lograr una venta.
Está bueno. ¿Qué diferencias ves en cuanto a la forma de encarar esa primera reunión con un inbound y outbound? No sé, con el inbound vas a ir más con preguntas, con el outbound vas a mostrar
Sí.
o vas a diagnosticar como, digamos, teniendo en cuenta que uno está frío y uno está caliente, básicamente.
Sí, o sea, partiendo con el primer contacto, que creo, de partida al inbound les va a encantar el micromomento. El micromomento es algo fundamental, o sea, si perdemos 10 minutos es como haber perdido 500 veces la venta, ¿ya? 10 minutos significan demasiado. El inbound siempre va a querer la respuesta inmediata, el contacto inmediato, lo más rápido que se pueda. El outbound no lo espera.
Bien.
Esa es la gran diferencia. Entonces, normalmente parto, la primera frase es diferente, ¿ya? Con el inbound puede ser, nos dejaste tus datos, en qué debo ayudar, etcétera. El otro es, estudié tu empresa, creo que te podríamos ayudar en esto, te gustaría concretar una reunión. Uno cambia la manera de tratar a cada uno de los leads. Y hay que ser. Por supuesto, no vamos a empezar a vender en el primer contacto. O sea, necesitamos primero generar esa confianza, que nos escuchen, etc. Bueno, hay tantos factores. Todas las personas son distintas, además. O
Por
sea, he
supuesto.
recibido súper buena, he tenido muy buen recibimiento y algunos muy malos, ¿cachai?
Claro, total. Vos en tu rol, tanto en inbound como en outbound, ¿empezás con el primer contacto o ya te dan una reunión, ya tenés un equipo de SDR, por ejemplo?
Sí, contamos con dos SDR, que es muy importante. O sea, calificar al cliente con anterioridad creo que ahorra mucho tiempo al área comercial. ¿Ya? Que el área comercial básicamente puede estar dedicado a cerrar y hacer la reunión. El SDR ayuda bastante en eso, porque la prospección puede ser lenta. O sea, yo soy fan de usar todos los canales de prospección, no solo el correo. A mí me encanta el WhatsApp. Me declaro fanática del WhatsApp. ¿Ya? O sea, ojalá mis clientes tengan TOC y nunca dejen esa burbujita con el número uno arriba de la aplicación. Ojalá. Entonces, yo ocupo todos los canales. Si tengo que ir a su casa, tal vez vaya a
Bien.
buscarlo. No, No, no me molesta eso, pero sí me he dado cuenta que el SDR cumple un valor, un rol fundamental en la cadena de la venta. ¿Ya? Sí, es muy importante. Y creo que ahora es mucho más común escuchar ese cargo. No sé si te ha pasado que antes como que no existía. Ahora está muy en alza ese cargo.
Sí, total. Y es muy difícil conseguir talento.
Exacto.
Gaby, y ahí algo que dijiste es que me gustó, dijiste, hay que hacer que los ejecutivos no sean tomadores de órdenes, ¿no? Y
Sí.
puntualmente, yendo a los inbound, ¿no? Que yo creo que hay muchos ejecutivos que, o en mi experiencia, me pasó que el ejecutivo que cierra, no sé, cierto umbral de tasa de cierre es el tomador de pedido. Y los que la rompen son los ejecutivos, ¿no? Clave. Entonces, en un inbound que parece venir como decidido a comprar, ¿vos cómo detectás algunos red flags? Por ejemplo, no sé, imagino si está hablando con la competencia, me imagino, ¿cómo haces para que ese inbound, que tenés una desventaja, o sea, tenés una ventaja que está en el
Sí,
momento de compra,
gigante.
pero tenés una desventaja que por ahí está viendo tres competidores más, ¿no? ¿Cómo vos lográs destacar a tu empresa para que sea la que elija?
Bueno, lo primero es estudiar la competencia. ¿Ya? La competencia va a estar siempre en torno a nosotros y es súper bueno que exista la competencia. ¿Ya? O sea, bajar las brechas de diferenciación entre las competencias es lo máximo que podemos hacer. Teniendo ese estudio, lo bueno es que el inbound normalmente va a manifestar su olor, ¿ya?
Exacto.
Eso es buenísimo. Ahí es, casi que podemos saltar algunas etapas del método spin, ¿ya? Porque lo va a decir solo. Entonces, ahí cuando el cliente me dice, mira, estoy viendo tres cosas, tres empresas más. Ok, puedo preguntarle, ¿qué te gustó de esas otras empresas? Y ahí, por supuesto, empezar con nuestros factores diferenciadores de la competencia. Creo que eso es súper importante. Un ejecutivo que no conozca la competencia es difícil ganarle, porque a veces el precio puede ser más elevado, pero el retorno que puede tener ese cliente con un diferenciador puede ser mayor.
¿Te manejas ahí cuando tenés un cliente que viene y dice, no sé, te doy el ejemplo que nos pasaba a nosotros en Sirena, que bueno, es competidora ahí de Databot, ya no estoy más, así que,
Entonces
pero,
puedo seguir la entrevista.
claro, no, sí, igual, todos bienvenidos, todos los competidores bienvenidos y a charlar, pero a nosotros nos pasaba que en un momento se nos volvió muy competitivo el entorno de herramientas de WhatsApp, Nosotros empezamos siendo una herramienta de WhatsApp multiagente y después sacamos un bot. Y nos terminaba pasando que los clientes venían por una herramienta multicanal, ¿no?
Sí.
Y nosotros sabíamos que por eso solo no teníamos mucha competencia. Vos, eso, pero no nos pedían un bot, ¿no? Entonces, ¿cómo vos, no sé, dentro de los diferenciales que tiene Databot, tratás de llevar la conversación o cómo lográs para que el cliente entienda el valor de su diferencial y lo
Sí.
y elija por ustedes?
Creo que la comunicación de las empresas es súper importante. Entonces, mientras nosotros podamos hacer una mejora entre la comunicación interna y la comunicación al cliente, es fundamental para obtener un objetivo de valor, ¿ya? Y ahí vamos, obviamente, con nuestro diferenciador, que es el recomendador de producto. O sea, que el chatbot, más que estar resolviendo preguntas frecuentes, pueda tener un valor agregado a tu conversión mensual. Creo que ahí se nos acorta la brecha que estábamos hablando antes, ¿ya? Y obviamente el cliente siempre va a preferir la omnicanalidad, o sea, mantener este software conectado a otros más o que yo pueda estar mirando todo en un mismo lugar, es dar valor en el tiempo a la persona, tiempo de calidad. Entonces, y obviamente darle tiempo a los equipos, sí. La principal función es que el chatbot también aporte en tiempo para que el equipo humano se pueda dedicar realmente a lo que el cliente considera importante.
¿Sabías que además de estos capítulos de comunidad, todos los meses hacemos un webinar en vivo entrevistando a aquellos referentes en el marketing y ventas B2B? Hemos entrevistado, por ejemplo, a Aaron Ross, autor de Predictable Revenue, que vino dos veces a primera reunión a charlar un poco con nuestra audiencia. Si te interesa enterarte de cuándo son estos webinars, entrando al sitio www.primerareunión.com vas a poder, seguramente te aparezca un pop-up para suscribirte, o bien en la descripción también te dejo otro enlace para registrarte en nuestro newsletter. El newsletter lo envío generalmente cuando hay novedades, no trato de spamear, no hacemos nada más que comunicar contenido de valor. Muchas gracias. También lo que algo que nombraste al principio y justo le dijiste la palabra conversión, nada, veo, no sé si vos lo ves como un diferencial o no, el tema de anicharse en e-commerce,
sí.
Si eso les da el plus para hablar ese lenguaje, ¿viste? Ya me dijiste conversión y yo por ahí a
sí.
Una concesionaria de autos, no, qué más físico, qué es conversión, te pueden decir. Pero bueno, el e-commerce, tipo, sí, conversión es mi...
O sea, el e-commerce es lo que está moviendo ahora. Lo vemos desde la reducción de metros cuadrados de empresas grandes de retail,
claro,
a el e-commerce. O sea, lo podemos ver en un retail de acá. Está la sección de muebles, por ejemplo, que está reducida a 30 metros cuadrados con tres pantallas para comprar en la tienda, pero a través del e-commerce. Es
claro.
Súper raro.
Sí.
Es súper extraño.
Sí, sí.
Pero finalmente las personas están prefiriendo obviamente el comercio electrónico. Y ese es un nicho enorme. O sea, hay más de 5.000 e-commerce en Chile. Hay mucho, mucho por hacer todavía y crecer en este campo del e-commerce. Todo el mundo quiere emprender, vender. La venta se ha transformado en algo fundamental. Todos vendemos.
Claro.
Todos vendemos. Desde el currículum, que hemos escuchado, no sé si has escuchado eso de los impostores de currículums.
No, ¿qué es eso?
¿No? Por ejemplo, yo te pongo en mi currículum, experiencia en ventas, profesional, etc. Y nunca tuve experiencia en ventas, pero me vendí tan bien que la empresa me seleccionó. ¿Te
Sí,
fijas? Entonces, todos nos vendemos lo mejor posible y sabemos que los e-commerce quieren tener una atención de calidad. Y creo
claro.
que el chatbot ahí cumple esa misión.
Bien. Gaby, volviendo a la venta, algo que me nombraste también es esto de hacer las preguntas, de que, pero bueno, ¿cómo, digamos, me imagino que en un mundo virtual es difícil a veces conectar con la otra persona, ¿no? Como que me parece que es clave la confianza. Eso, ¿vos cómo lo manejás o qué cosas ahí has aprendido?
Mira, creo que la honestidad es lo que uno está vendiendo fundamental. Siempre la venta con la verdad va a ser lo que va a hacer que perdure en el tiempo la venta. Si yo te invento que tengo algo y no lo tengo, va a generar un churn. Eso es muy importante. ¿Ya? Vender con la honestidad. Realmente he tenido clientes en otras empresas que he trabajado que me piden algo que no tenemos. Y sinceramente le digo, no lo tenemos o en este caso no se acomoda para ti, tal vez,
claro.
nuestro producto.
Uh-huh.
Y me ha pasado veces que con ese tipo de honestidad engancho bastante bien y el cliente dice, no te preocupes. No importa que no lo tengan, lo puedo hacer de esta manera. Y él se adaptó a mi producto. Entonces, ese es el primer. Me gusta mucho vender con honestidad, principalmente. Lo otro es que creo que algo que es difícil es detectar los dolores, porque uno no quiere hacer sentir incómodo al cliente, que casi que un cuestionario, una interrogación. Entonces, por supuesto, estudio a la empresa antes. La estudio, veo algunas falencias que pueda tener. Estudio LinkedIn también. Sabemos que hay un 36% extra de probabilidad de cerrar una venta haciendo un estudio del cliente. ¿ya? O sea, que es harto. Y, por supuesto, le digo, oye, cuenta, si veo que hay un problema en su producto actual, le digo, oye, ¿cómo lo estás llevando con órdenes de compra, por ejemplo? Me dice, no, tengo un problema horrible, horrible, no, lo llevo pésimo. Ah, porque yo ya sé que tiene ese problema.
Claro, tal cual.
¿Cachai?
Como
Sí.
que direccionás la pregunta donde ya sabes que hay un dolor
Sí.
recurrente y cómo empatizás o le contás casos así como a otros clientes para que la persona se
Sí.
sienta que estás en el lugar correcto, cómo eso,
Es muy
cómo
bueno
lo llevas.
contar casos de éxito. Obviamente, siempre puede ser anónimo. Creo que siempre es bueno resguardar la privacidad de los clientes. Pero también puede ser abierto, o sea, oye, mira, tenemos este cliente que es del mismo rubro que el tuyo, que ha tenido un aumento en sus ventas de tanto en un periodo. Mezcla un
Claro.
poco de datos duros con un poco de emocionalidad.
Me encanta.
¿Ya? Esa vista al futuro, como que se lo imaginen, es lo máximo. A mí me ha pasado clientes que han contratado con frases como, ya, imagínate irte de vacaciones. Estás tomando una caipirinha en Brasil, revisando cuánto está vendiendo tu negocio. Y no te
Claro.
tienes que mover ni soltar tu caipirinha.
Hermoso. ¿Dónde
Hermoso.
firmo?
¿Dónde firmo? Entonces, esa visión soñada de lo que puede pasar con, obviamente, datos duros, es lo máximo. Pero
Bien.
sí, estudiar al cliente es lo principal.
Bien. ¿Y qué más crees que te funciona a la hora de después convertir? ¿Qué cosas, qué skills o qué cosas has
El
desarrollado que decís, che,
seguimiento.
bien,
El seguimiento.
esto.
Que el
Bien.
cliente no te olvide. Esa
Bien.
frase se la repetía a mi equipo comercial. Siempre, que no te olviden. Que no te olviden. Que estés en su cabeza constantemente importante. Porque va a llegar otro, la competencia va a estar siempre. Y ahí es donde tú pierdes.
Claro.
Sí, un seguimiento constante creo que es la táctica para lograr la venta.
Y
Fundamental.
la pregunta del millón que todo el mundo hace siempre en primeras reuniones. ¿Cómo podés dar un seguimiento sin quedar como un stalker, un
Sí.
psicópata, entre tantos correos que recibes para no ser ignorado, digamos, básicamente?
Bueno, sí, la tasa de apertura de los mailings cada vez encuentro que es más baja. Entonces, ahí vuelvo a mi canal favorito, WhatsApp. Oye, ¿cómo va todo? ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Puede ser que no sean solo temas de venta,
Claro.
¿ya? Pueden ser temas más banales, pero, ah, me habló la Gaby. Me ha pasado que clientes dicen, oye, Gaby, muchas gracias por haberme hecho este seguimiento porque tuve tantas cosas en la cabeza que lo pasaba sabiendo que era importante. Y obviamente siempre empezamos la conversación, que puede ser un poco más relajada, y ahí uno va
Claro.
con el sable a decirle, uy, has pensado en la cotización. Bueno, cada uno
Bien.
sabe cómo son las personalidades de los clientes, que ahí hay que tener mucho ojo,
Bien.
mucho ojo.
Y ahí dijiste algo, ¿cómo estuvieron tus vacaciones? Vos, con esas preguntas, me imagino que eras un entorno más de buscás conectarte desde lo personal con el
Sí.
prospecto.
Ahí
Vos.
va lo que te decía al
Sí.
principio, que me hago bastante amiga de los clientes.
Bien,
Sí.
perfecto.
No, no fue que yo lo haya como pensado, decir, voy a ser amiga de los
Sí.
clientes. Fue algo
Claro.
que nació en mi primer trabajo en ventas y lo adopté para el
Claro.
resto. No sé, me gusta ser amigable, si no, nadie quiere una
Bien.
mala atención ni alguien que no sea muy simpático al momento de ser atendido. O sea, es lógico.
¿Te anotás en el CRM? Se fue de vacaciones. La hija se
Todo.
llama Julieta, no sé, todas esas
Todo.
cosas, digamos.
Es un
Bien.
papiro.
Bien. Está
Es
bueno
un
conocer.
papiro mi CRM, pero
Espectacular.
gigante, gigante. Y sin el CRM no sería nada, eso sí.
Bien, perfecto.
Que le decía a mis ejecutivos también, no confíen en su memoria.
Total.
Es muy frágil. El
Bien.
CRM es una herramienta que ojalá hubiese existido antes. Yo lo usé en mi. Bueno, yo soy diseñadora de profesión, ¿ya? Tengo un diplomado en ventas y en marketing. Pero mi cargo es diseño, o sea, mi carrera es diseño básicamente. Y partí vendiendo mis colecciones sin saber nada de la venta. No sabía nada, nada. A mí nadie me dijo, oye, tienes que venderlo así, nada. Y después con el tiempo fui aprendiendo y si se tenía un CRM en esa época, las cosas hubiesen sido mucho más sencillas.
Claro, sí. Está bueno. Entonces, claro, me contás, ¿hay algo más tipo dentro de tu llamado de ventas, esa primera reunión que vos digas, o sea, dijiste generar mucha empatía,
Mucha
conectar,
empatía.
hablar de los diferenciales, el diagnóstico, un buen diagnóstico? ¿Qué otras cosas o qué otros elementos crees que cualquier ejecutivo que quiera ser exitoso debería, o cuáles son los errores típicos que vos dirías dentro de las demos, que esta es otra cosa que hay que corregir, digamos?
Sí, bueno, en mi equipo normalmente podía medir por hartas cosas, ¿ya? O sea, desde tal vez una prospección outbound que no fuera a un target que queremos, a un buyer person identificado específico para nosotros, eso por ejemplo yo lo podría tomar como una pérdida de tiempo, ¿ya? Y puede sonar duro. Y yo sé que tal vez un ejecutivo quiera abarcar más cosas, ¿cachai? Pero tenemos que ir a lo que nos convoca, no perder el rumbo. Si perdemos el rumbo, vamos a perder tiempo. Y vamos a hacer perder tiempo a todas las etapas que puedan seguir de nuestro trabajo, como un onboarding, un SAC, ¿ya? O sea, es todo en cadena. Eso es súper importante, no perder el rumbo y mantener la calma. Porque tengo ejecutivos que, oye, pero esto cuesta no sé qué, esto tiene tales beneficios. No, calma, va a haber momento para poder mostrar todos esos beneficios. Pero sí, en mi llamado. Si tengo la oportunidad y el cliente me la da de poder conversar desde lo monetario a lo a, más que los beneficios, los detalles que tiene el producto, bueno, encantada, lo voy a hacer sí o sí. Sí o sí.
Buenísimo.
Cada llamada es diferente.
Bien.
Sí.
Dicen que en ventas el quién a veces es más importante que el cómo, ¿no?
Exacto.
Total. Bien. Y bueno, para ir cerrando, Gaby, te hago una
Dale.
pregunta que le hago a todo el mundo. ¿Es algo que vos hayas aprendido que le dirías hoy a la Gaby cuando empezó a vender?
Orden. Orden. Gaby, deberías haber sido ordenada desde el primer momento. Anotar todo. Todo. Da lo mismo que el cliente te dijo, voy saliendo, anótalo. Todo, todo, todo. Tuve una gran mentora, eso sí. Una gran mentora que me enseñó mucho de los procesos y del orden. Y muy agradecida de ella, creo que fue como una biblioteca. De hecho, te voy a pasar su contacto después por interno,
Bueno.
porque es increíble, tiene una mente, pero impactante. La ayudo mucho, o sea, me ayudó mucho. Y le doy ese consejo a todos los ejecutivos de venta. Anoten, sean ordenados. Que no se olviden de ustedes.
¿Grabás tus llamadas de venta, por ejemplo, o no? Todavía no.
Antes tenía una plataforma que servía bastante para eso y de hecho las volví a escuchar. Hacía anotaba oportunidades de mejoras, como, oye, debería cambiar esto en el speech, se entiende mejor así, por ejemplo. ¿Ya?
Perfecto.
Porque, no sé, ahora estoy con clientes mega tecnológicos, avanzados en tecnología, que conocen más, pero la empresa anterior eran pymes.
Claro.
Entonces el vocabulario es de la cajera va a sacar un papelito que le va a indicar todo esto. Acá no, es como, oye, la conexión API con. Entonces,
Sí.
no,
Claro.
es diferente, sí. Adaptarse
Bueno.
a cada situación.
Bueno, ya la conocieron Gaby Manríquez, Key Account Manager de Databot. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por esta primera
Gracias a
reunión.
ti. Lo pasé
Yo
súper bien.
también.
Muchas gracias. Así que, bueno, búsquennos en internet.
Dale. Ah, eso. Contáctente por LinkedIn o por la comunidad. Ahí te pueden
Por
contactar.
donde quieran,
Dale. Ah,
www.databot.cl, por
también.
LinkedIn, por donde quieran.
Bien.
No hay problema. WhatsApp, ya saben que es mi favorito.
Bueno, ahí dejamos, en la descripción dejamos tu WhatsApp.
Bueno, muchas gracias por haber escuchado todo el capítulo de este episodio de Comunidad de Primera Reunión. Si te interesa formar parte de la comunidad, en la descripción del capítulo podés tener el enlace, o si no, podés ir directamente y de paso conocer el sitio www.primerareunión.com, donde están estas entrevistas y muchísimo más contenido, y hay una sección ahí que dice Comunidad. También, si te gusta este contenido, puedes suscribirte al podcast, y si me querés hacer un favor más grande para hacer crecer este contenido y que llegue a más gente, podés puntuar ahí en Spotify, tenés el capítulo, podés hacer un puntaje de 1 a 5 estrellas. Ojalá me puedas dar unas 5 estrellas. Y bueno, y también si lo podés difundir entre tu red de contactos, es lo que más ayuda a crecer esta comunidad y ser la número 1 de Latinoamérica. Muchas gracias.